Como les habíamos advertido antes de la pausa, está con nosotros el doctor Fernando Sarmiento Parra, director del Museo de la Universidad de La Salle. Es un amplio conocedor de este tema del cual vamos a hablar, del tema de la ecología. Recuerden que el miércoles hubo una conferencia en el Museo de La Salle, que era el reto para la conservación y restauración de bosques en la ciudad, en Colombia, no solo en la ciudad de Bogotá, y cuya entrada fue libre. Doctor Fernando, bienvenido a Bogotá MPM, bienvenido a Radio Red RCN.
Gracias, Giovanni. Es un placer estar con ustedes. Un cordial saludo a todos sus oyentes y a todos ustedes. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted por aceptar este encuentro. Doctor Fernando, cuando uno habla de ecología, venimos, yo creo que el ser humano viene en una conciencia real de saber que los recursos naturales, los recursos hídricos, los bosques, en general la biodiversidad, necesita una atención mucho más especializada, y por eso se genera una serie de campañas en torno a la mejora de los ambientes y de esa convivencia sana que debe existir entre los seres humanos y el entorno que nos rodea. ¿Esa conciencia como tal existe hoy por hoy para empezar este diálogo, doctor Fernando?
Esa es una de las grandes dificultades. El hombre poco a poco va cogiendo conciencia de eso, pero en diferentes grados. Desafortunadamente, mucha de esa conciencia solo se genera cuando hay desastres, cuando hay situaciones como las que acabamos de vivir. El que nosotros necesitamos estar en contacto con los seres vivos que nos acompañan. El hombre siempre pensó en que su autosuficiencia era herramienta única para él vivir como quisiera, sin tener en cuenta los demás individuos que los llama silvestres, y solo preocuparse por aquellos, los que sí cría y cultiva, que le brindan a él un beneficio directo, pero olvidando que hay una cantidad de individuos que están en el mundo y que tienen una función, en realidad, con todo el entorno.
Sí, señor. Eso desde el punto de vista de la relación hombre-naturaleza, relación histórica, desde que el hombre puso los pies sobre la faz de la tierra, que sin duda se genera esa relación. Si vamos aterrizando de lo general a lo particular, doctor Fernando, si hablamos de un país como Colombia, con amplia riqueza en biodiversidad, con amplia flora, con una gran cantidad de fauna, con unos recursos naturales realmente extensos, ¿existe esa conciencia para el colombiano hoy por hoy de saber que, por ejemplo, y para hablar de lo que alguna vez alguien tituló como la revolución de las cosas pequeñas, existe esa conciencia de, por ejemplo, no botar basura a la calle o en un bosque o en cualquier lugar en donde nos encontramos?
Bien, este fenómeno es preocupante, y creo que desde todas las instituciones tenemos que seguir en la campaña de educación, particularmente en la Universidad de La Salle, desde el museo. Estamos haciendo pues esa campaña de buscar, de difundir conocimiento alrededor de esto. Yo estoy seguro que la gente poco a poco tiene que ir entendiendo este proceso. Y es un proceso de concientización, de educación. A veces uno pensaría que a muchas personas se les puede colgar el cesto de la basura en el cuello, pero la basura la botan a los lados. Entonces, Este es un proceso que poco a poco va haciendo, poco va haciendo como mella en la conciencia de las personas, y ya se nota en muchos lugares que el uso de los dispensadores y de tipo de cosas va siendo cada vez mejor, ¿sí?
Claro.
Yo recuerdo un alcalde que alguna vez decía que la ciudad no estará más limpia, si no estoy mal fue el alcalde, cuando fue alcalde Pastrana, que decía: la ciudad no estará más limpia porque se barra más, sino porque se empuerque menos. Y en realidad eso tiene razón,
creo. Claro, es una cultura preventiva.
Sí, claro, eso es lo que... Pero eso es una cosa que va poco a poco haciendo mella en la gente. Y hoy en día tenemos la gente la conciencia de que quieren cultivar cosas, que quieren sembrar cosas, que quieren hacer y quieren colaborar. Y eso también tiene, desde luego, es una cosa muy positiva, pero también tiene sus riesgos, de los cuales podemos hablar un poco más adelante.
Seguro que sí.
En eso hay que tener cuidado.
Este es el tema que nos lleva sencillamente a hablar de lo que contuvo el foro, de los postulados que tiene, y es precisamente esa conciencia, esa idea de prevención de cosas que se hacen tan cotidianamente, doctor Fernando, que nosotros en muchos casos sí reconocemos y tenemos conciencia de que si lo cambiamos puede ayudar significativamente a un ambiente mucho mejor, a un futuro mucho más promisorio para nuestros hijos, para citar otro ejemplo, y reitero, es el contenido que tuvo esta conferencia, y son cosas tan sencillas que nosotros hacemos todos los días, pero que definitivamente si cambiamos eso puede cambiar el mundo. Hablemos de eso, porque hay muchas cosas, como por ejemplo imprimir, ¿no? Uno a veces cree que imprimir hojas y hojas y hojas y hojas es lo normal, porque necesito, porque bueno, porque es lo que cotidianamente se hace. Cosas tan sencillas como ir al supermercado y usar bolsas de tela en vez de utilizar bolsas de plástico, el uso de las servilletas de tela también. Hablemos de todas esas cosas que están incluidas y que fueron incluidas dentro del foro, doctor Fernando.
Bien, gracias. Mira, en estos foros que nosotros hacemos allá en la Universidad de La Salle, precisamente tratamos de tomar estos aspectos que tienen algún impacto en la gente. En este caso, nuestra invitada, que fue Natacha Garzón, un especialista en ecología, con ella hicimos un foro alrededor de algo muy importante. Son los retos para la conservación del bosque en Colombia. Nosotros tenemos una riqueza forestal muy grande y tenemos que cuidarla. Lo que tú acabas de mencionar son aspectos muy importantes, desde luego. Sabemos que el bosque es la materia prima del papel, del cartón, de una cantidad de estas cosas. Es la materia prima de muebles, es la materia prima de muchas cosas. No sabemos de en el futuro si tendremos que también recomendarnos, no solo lo que tú me acabas de decir, de no usar mucho papel, de no imprimir muchas cosas, para lo cual ayudaba mucho desde luego los medios modernos, pero también nos dirán, ¿por qué no usamos más muebles de plástico? ¿Por qué no usamos más muebles de metal? ¿Por qué no usamos más otras cosas? Porque a veces uno se podría mirar, ¿cuántos kilos de madera tengo yo en mi apartamento, por ejemplo?
Claro.
¿Y cuánto? Y sigue ese consumo. Entonces, para ponerte un dato de entrada, un dato muy preocupante es este. La deforestación en Colombia anual
llega
a 140 mil hectáreas años.
Eso es una cosa.
Que es una superficie enorme. Es un poco menos de la superficie que ocupa la ciudad de Bogotá. Pero si uno piensa eso en términos de 10 años, ¿cuánto se está deforestando? Entonces, pero el problema no está solo en decir, bueno, paremos el deterioro, pero la población crece.
Claro.
Y los recursos se necesitan. Entonces el manejo es un manejo que debe hacerse integral y es un manejo que
equilibrado,
necesita
de un lado y de otro.
Mira, por ejemplo, una situación que nosotros tenemos, ejemplo palpable en Bogotá. Nuestros montes tutelares, tan hermosos, eso tenía un bosque primario. Cuando llegaron los españoles y se estableció la colonia, ¿dónde desapareció nuestro bosque? Que estaba en Guadalupe, en Monserrate. Él desapareció en la ciudad, haciendo parte de las vigas que hoy se ven en la Candelaria, en muchas de las edificaciones, de toda la construcción, y la otra fue utilizada como fuente de energía para cocinar, etcétera, etcétera. Los fotos de la ciudad antigua, y no muy lejanas, año 1950, comienzos del siglo XX, muestran unos cerros totalmente deforestados. Pero después trajimos pinos, eucaliptos, acacias, y todas son especies foráneas, no son nuestras.
Sí.
Ese bosque es totalmente artificial, el que hoy tenemos, pero bueno, tenemos un bosque, que es lo importante.
Claro.
Y no lo hemos cuidado muy bien, y se nos ha quemado.
A eso iba. Nosotros, en la ciudad de Bogotá, en tiempo reciente, pero se vuelve un tema cíclico por el tema de los fenómenos climáticos. Casi que cada vez que viene el verano, afrontamos problemas de sequía, afrontamos infortunadamente problemas de incendios forestales, afrontamos una serie de vicisitudes, doctor Fernando, que de verdad le hacen a uno realmente entender la dimensión de todo lo que se pierde, de la mano del dato que usted nos entregaba de esas 140 mil hectáreas que por año se pierden en cuanto a bosques. ¿Cómo hacer para definitivamente, amén de la naturaleza, que digamos era una lucha constante del hombre tratar de controlar ciertos fenómenos que finalmente no ha podido controlar, pero cómo poder, doctor Fernando, hacer realmente visibles programas que eviten, número uno, la deforestación de la cual usted nos hablaba, y número dos, que seamos víctimas procaces, permítame la expresión, de fenómenos como incendios forestales que tienen una gran responsabilidad en nosotros mismos.
Mira, Giovanni, primero sería bueno hablar de esos, de los motores que generan esa deforestación. En primer lugar, tenemos la expansión agropecuaria, es decir, cada vez quitamos más bosque para poder tener más terrenos de cultivo porque se necesita más alimentación. En segundo lugar, tenemos los incendios forestales, que en estos últimos meses tuvo un efecto muy grande. Tenemos otro gran problema, que es la explotación energética. O sea, tenemos que construir grandes obras, inundar muchos valles, y eso también destruye bosque. Bueno, tenemos la explotación minera, que es otro problema gravísimo en muchas zonas del país.
Además de
donde hemos visto por periódico en todas partes la explotación que no es quitar todo, absolutamente todo, dejando cráteres. Otro que tenemos un problema grave, los cultivos ilícitos que deforestan cantidades para la siembra de esto. Y la infraestructura vial también afecta,
claro,
porque donde quiera que se hacen carreteras,
todo lo que implica desarrollo,
claramente de ahí se saca, por ahí entran las máquinas para sacar las cosas, y desde luego a la variabilidad climática. Tuvimos en este momento un fenómeno de sequía prolongada. Entonces, desde luego, esto creó un estrés fuerte en los bosques porque están carentes de agua. Y desde luego fácilmente se podían producir los incendios. Pero es que hay unas prácticas también que nosotros tenemos, que tenemos que terminar con ellas o controlarlas. Es muy común quemar los pastizales para evitarse el trabajo de arrancar las plantas, y entonces yo quemo el pastizal.
Claro.
Para después
para ahorrar tiempo.
Pero el viento lleva partes encendidas y arranca el bosque y la gente no lo puede. Cosas tan tristes como el reciente incendio de Santurbán, en donde parece que unos campesinos incendiaron una parte cercana a una cueva donde viven los tinajos, porque necesitaban desalojar al animal. No sé si capturaron al animal y no sé si los capturaron a ellos, pero lo que hicieron fue un incendio muy fuerte.
Un daño terrible.
Esta mañana también escuché en alguna parte de la costa que habían creado unos incendios de campesinos que estaban quemando una parte, pero no de sabana, para tratar de buscar tortugas, que para esta época, Semana Santa, las venden para consumir la tortuga.
Sí, claro.
Entonces, se trata de buscar los animales silvestres, pero con un daño muy grave. Y el otro que tú mencionabas ahora, ir a los bosques dejando basuras. Y el problema más grave de todos es el problema de los residuos de vidrio. Creo que todos recordamos cuando éramos niños de cómo quemábamos cosas usando una lupa.
Sin duda.
Sí. Utilizando la concentración de los rayos solares. Y esto, que nosotros hacíamos de niños, lo hace perfectamente un casco de vidrio, una botella, sobre la hojarasca. Así que una de las cosas más importantes es tener cuidado con estos residuos que allí se dejan. Y desde luego tendremos que trabajar, como te decía, mirando todos esos frentes, cómo se trabaja en todo eso. Pero uno diría, Giovanni, pero como que eso es del gobierno, como que yo no tengo que hacer ahí nada. Y creo que hay otras actividades que sí podemos hacer, y que hay ejemplos muy valiosos de cómo en otras partes del país están organizando actividades concertadas con la sociedad civil, que hacen que la gente tome conciencia del problema y se vincule directamente a él.
Y llegue a la solución. Quiero aprovechar su experiencia, doctor Fernando, para en el tema ambiental, para hablar de algo que ha sido coyuntural, sobre todo desde que empezó a funcionar la administración del alcalde Enrique Peñalosa, y que ha generado tantos debates en pequeños y grandes círculos, que es la reserva Malderhamen. Usted hablaba hace un momento del desarrollo, de lo que implica hacer vías, de lo que implica también un crecimiento desde el punto de vista demográfico para el uso de los recursos. El Ministerio de Ambiente y la CARB tienen una posición al respecto, posición que quiere ser nuevamente evaluada, pedir que sea evaluada la administración distrital. ¿Considera usted, doctor Fernando Sarmiento, que la reserva Malderhamen y como tal debe ser urbanizada bajo los preceptos y los lineamientos que quiere el alcalde Enrique Peñalosa, que seguramente tiene sus razones y las ha expuesto en los diferentes lugares donde se ha citado debate, o definitivamente sí debe ser conservada tal y como está?
Mira, Giovanni, la reserva es una vieja idea dedicada a un profesor europeo que se instaló aquí en Colombia y que echó raíces en nuestro país. Esta fue una zona decretada como tal para hacer algo muy importante en el mundo. Uno de los problemas que tiene la deforestación es el rompimiento de la continuidad del bosque. Mientras haya cinturones de continuidad de bosque, las especies que allí viven pueden moverse, pero en la medida que el bosque se rompe, lo que llamamos ruptura de bosque, los animales quedan aislados. Una de esas cosas, por ejemplo, son las grandes vías, que el animal ya queda separado del bosque del otro lado por una autopista, y la cantidad de animales que mueren ahí al rato es tremenda. Para los que vuelan no hay ningún problema.
Eso para citar una consecuencia de algo que ha dicho el alcalde.
Sí. Entonces, la idea es bastante buena. O sea, tenemos conectar los bosques que están en la cordillera oriental, que tenemos una sabana atravesada por varias montañas con bosque. Ese bosque que está en la parte del norte de Bogotá, sobre esas montañas, está conectado. Habría que mirar la conexión al otro lado con el valle que baja hacia Sopó y conectar esto. Y el bosque de la Reserva Van der Hamen, conectando estos bosques con los bosques que habría en los cerros de Cota, y seguir buscando continuidad de bosque. Y desde luego hacer una reserva forestal. La idea se plasmó, la idea quedó, pero no se ha sembrado. Entonces lo que hizo el alcalde, lo recuerdo, con un helicóptero recorría y decía, mire, aquí hay campos de fútbol, hay campos de golf, aquí hay construcciones, aquí hay esto, pero yo no veo el bosque. Y efectivamente, si uno toma en Google la Reserva Van der Hamen y coloca los mapas, en realidad es muy poco el bosque que hay.
Sí.
Lo que tienen que hacer en este mar, la reserva está hecha, entonces hay que comenzar a hacer la reserva.
Generar
el bosque, la CAR tiene la palabra. El Jardín Botánico, desde luego, de Bogotá tiene muchísimo que hacer, porque ahí hay que colocar plantas nativas.
Claro.
¿Cuál es en primera instancia? Que es lo que también hay que hacer, un bosque. Y un bosque no se hace sembrando cosas, ni que la gente venga a sembrar, hay que programarlo.
Y además hay que estudiar cuáles son
las especies nativas. ¿Quiénes irían primero? ¿Cuáles formarían la cobertura boscosa para que luego ingresen las que viven dentro del interior del bosque? Y así mismo aparezcan una cantidad de estas especies. Pero ahora, urbanizar no tendría sentido con urbanizar y reserva. De pronto podría hacerse algunas cosas como ocurren en Europa, en los Alpes y demás, que existan pequeños núcleos de vivienda asociados con el bosque, haciendo parte de él, porque no cabría urbanizar con reserva.
Es decir, una solución salomónica, una mixtura de ambas soluciones.
Una mixtura de cosas que ocurre, pero no densa, porque en realidad no funcionaría. La reserva tiene que ser reserva.
Podríamos hablar de el alcalde ha dicho que alrededor de 1.5 millones de personas podrían vivir de ser urbanizada la reserva tal cual y como él quiere.
Están pensando que son en edificios de...
Sí.
De altura.
Exactamente, que sean edificios de altura. Si se diera esa solución, podríamos hablar de cuántas soluciones viviendas.
No soy arquitecto, pero bueno, pienso que no sería ese término tan grande de personas.
Una tercera parte,
quizás. Y desde luego en zonas en donde la gente entre en interacción con esto, que tengan zonas verdes y demás, pero no esa cuestión tan grande.
Porque lo otro que existe, y es otro de los puntos álgidos del debate, es la presencia de agua subterránea, que dificultaría definitivamente la construcción desde todo punto de vista.
Todo Bogotá fue una laguna.
Claro.
Y efectivamente está comprobado, y precisamente en esta zona hay humedales, lo cual está mostrando que el nivel es muy cercano, y ahí hay agua, desde luego, como en todo Bogotá. Ahora, lo que sí es bueno tiene las reservas, porque mira, Giovanni, de los suelos de Colombia, de suelos, que ese es un factor muy importante que a veces la gente no tiene en cuenta, pero estaría para muchas
determinantes, se hacen estudios de los diferentes tipos de suelos.
De suelos. La gente no piensa en el suelo como un recurso. Los suelos 1A del país son los del Valle del Cauca, son riquísimos. Los de la sabana de Bogotá, que es un suelo, la capa húmica es enorme, y bueno, algunas partes en la costa. Pero uno se preocupa que de pronto la sabana los suelos de la sabana van a terminar debajo de la ciudad. ¿Por qué? Porque Bogotá crece, Funza crece, Mosquera crece, y Funza va a llegar al río Bogotá, Mosquera llega al río Bogotá, entonces todas las ciudades, entonces es muy probable que la ciudad termine siendo una gran extensión de pueblos anexados, sí, formando ese grupo global que es más llamado así, y no tengamos la reserva que se necesita. Este tipo de reservas, y no solo esa, sino otras más que pueden hacerse más al norte, en la sabana de Bogotá, correcto, serían muy importantes por el lado de Sesquilé, etcétera, por el lado del Sisga, hay bosques muy hermosos, correcto, donde podemos hacer conexión entre cordilleras con vegetación.
Bueno, es el director del Museo de La Salle, el doctor Fernando Sarmiento Parra. Voy a hacer una muy corta pausa para mensajes importantes de nuestros anunciantes, y a la vuelta vamos a hablar de lo